Pará.
De 9 a 12.
Amnesia. Amnesia.
Cuando pasaron 28 minutos después de las 10 de la mañana. Ay. Bueno.
Te emocionaste.
No, me. Soy una persona que cuando se ríe, llora. Y como se darán cuenta, en un momento no puedo parar de reírme y cuando empiezo a reírme me caen lágrimas y me fijo en la nariz porque cuando caen lágrimas salen cosas de la nariz. Es así. Esa es la cadena corporal. La música nos atraviesa a todos nosotros y por lo menos no concibo mi vida sin música y entiendo que nuevas generaciones tienen como el motor de su vida, si escuchan algo, buscarlo en alguna plataforma, lo buscan en Spotify, lo escuchan 10 segundos, les importa muy poco quién lo grabó, dónde salió, cómo lo editaron, quién fue el productor y le gusta el artista, escucha la canción y hasta ahí llega por ahí un poco lo que investigan, pero para las generaciones más cercanas a las nuestras, hemos crecido con disquerías. Yo vivía en el barrio de Belgrano y en ese momento lo que era la Galería Churba tenía un montón de disquerías conocidas. Una de esas disquerías, que no existe más, era Downtown Records. Su dueño, Pablo Balat, una persona que amé profundamente, un compañero de laburo increíble, un DJ maravilloso, una persona mágica, falleció hace unos años. Y fue una de las personas que más música me hizo conocer. Era muy cultor de la disquería hacia el cliente, de qué buscás, entonces te conocían y ya tenían cosas preparadas para cuando volvías. Oh, a vos que te gusta, mirá lo que tengo, mirá lo que te conseguí. En un momento donde para conseguir discos, para conseguir cassettes, había que esperar importaciones o grabaciones, un montón de cuestiones diferentes de las que pueden pasar ahora. Y el ritual de la disquería, de ir a una batea, de buscar vinilos, por ahí a veces comprabas algunos por las tapas porque te gustaban, comprabas alguno porque uno de esos músicos tocó una banda que te gustaba o porque el productor que grabó ese disco venía de grabar un montón de hitazos de otras bandas, pues decís, bueno, si este tipo, un Desmond Child de acá del 80, laburando con Bon Jovi, con Kiss, con Aerosmith, con Alice Cooper, producía un disco o metía canciones de él dentro de una banda, decía, iba a comprar porque hits tiene que haber. Bueno, eso pasaba en ese momento cuando ibas a una disquería porque los que estaban atendiendo al local te decían, uy, salió un nuevo disco de esta banda y mira que su productor o su violero toca y empezabas a hilar.
A circular.
Y además tenía algo familiar, que en casa nos criamos con discos de vinilo, ¿no? Que
sí, claro.
Yo soy del 77, era el registro de poner música para algo, ¿no? Era mi viejo eligiendo un disco, el lado del disco, y te contaban la anécdota que en un momento, cuando yo nací ya había montones de revistas, qué sé yo, pero cuando mis viejos esperaban un disco de vinilo, iba a salir el último de los Let It Be de los Beatles, no tenían más información de lo que iba a venir o lo que iba a pasar, que esa información la traía únicamente la tapa del disco. Entonces, veías en qué estudio grabaron, de dónde era. Y era todo como un ritual. Si mi viejo tenía que ponerse a bailar tango, elegía determinado disco. Si te quería hacer escuchar la maquinita de relatada por José María Muñoz de Radio El Mundo, ponía, mirá, esto así jugaba ese River con Moretti. Era un ritual en relación a la música.
Y además prestaba atención a la música, ¿por qué? Porque el vinilo duraba ese lado y si no la púa quedaba ahí saltando.
La charla sobre la púa.
Entonces tenías que prestar atención a lo que estaba pasando, no era pongo Spotify en la lista y me voy a hacer 200 cosas, vuelvo al chino y sigue sonando lo que Spotify eligió.
Otro tipo de sonido.
Era otra cosa completamente diferente y como está la noche de los museos de este sábado, como está la noche de la pizzería, como está la noche de la cerveza, como está la noche de la heladería, está la noche de la disquería.
Así es. Y esta es su 17ª edición. O sea, están cumpliendo 17 años de la noche de las disquerías precisamente por este ritual y esta necesidad de volver a encontrarse con material exclusivo, inédito, con en algunos casos también firma de discos, con algunos shows en vivo que acompañan algunas propuestas de las disquerías, que no solamente se extiende aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino también para Rosario, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Salta, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, que nos están escuchando a través del aire de Nacional Rock allí también, y que hay muchísimas novedades que incluyen la apertura de estas disquerías, que muchas de ellas están trabajando en su horario normal, digamos, habitual de atención, pero que a partir de las 18 horas específicamente comienza toda esta movida y la preparación, que en algunos casos, decíamos, incluyen también la presentación de nuevos materiales, como es el caso de Doga, el nuevo álbum de Juana Molina, el blues acústico en el living de Papo y Botafogo, y de eso vamos a estar hablando un poco también, porque del otro lado está alguien que vive muy de cerca la experiencia de volver a armar un material específicamente para el sonido de estos discos en vinilo. Está del otro lado quien se hace cargo, quien es el responsable de RGS Music. Es una disquería histórica de la ciudad.
Así es.
Acá en el barrio de Villa Crespo, en Avenida Corrientes al 5200, es el primer local de una galería que ustedes lo van a poder ver de mano izquierda de la Avenida Corrientes.
La Galecor.
Y está Andrés Galante del otro día, del otro lado. Y te decimos feliz día de la disquería. Es una movida como para celebrar. Andrés, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Hoy,
puede ser, está muy bien. Es un día para celebrar, sí.
De mucho trabajo, de antemano.
Mucho trabajo preparando los lanzamientos. Nosotros hacemos 3 lanzamientos exclusivos para el Día de las Disquerías.
Sí.
Y bueno, trabajando hace varios meses en esto.
Andrés, para ese día. ¿Cómo es en una época sumamente, abrumadoramente digital para los que nos gusta la música, que seguramente también hacemos muchas cosas con Spotify por rapidez, facilidad, por ahí vamos en un auto, pero que nos gusta mucho todavía? Y de hecho tengo miles de compactos en casa y mis hijos a veces se sentaban conmigo y decían, papá, ¿por qué no pensás en vender, tirar todo esto? Y yo, no va a pasar. Esto es como decirle a alguien que también leo, pero no leo tanto como escucho música, alguien, tira tu biblioteca porque vas a encontrar PDF en un celular. Para nosotros, la parte física de la música tiene que ver con el ritual de la música también.
Sí, eso de la gente que tira los discos no tiene ningún sentido, porque Cuando volvieron a descubrir el tema del vinilo, se dieron cuenta de lo lindo que es escuchar música con buena calidad. Y está volviendo el hecho de que se dan cuenta que el CD también es buenísimo. Y todo ese ritual que comentaron antes de que empecemos a hablar, de que la gente viene, mira las tapas, se informa con el disquero, eso sigue sucediendo. Siempre acá en la disquería pasa eso, porque la gente que viene a buscar discos quiere eso.
Obvio.
Quiere informarse. Por más que haya un montón de información online, lo que le cuenta el disquero lo atrapa más. Y eso le gusta a la gente.
Yo lo que siento es que en una época donde vamos a 200 kilómetros por hora, lo que un poco contaba Manu y yo le tiré un dato más, en la búsqueda cuando uno pone o un CD, en el caso del disco que tenía 5 o 6 canciones en ese lado, y que estabas, entre comillas, obligado a prestar atención a lo que pasaba, que ponías el disco, siempre era con cuidado, por ahí no te gustaba la selección que había tenido de canciones el artista en uno atrás del otro, entonces vos querías escuchar el 1 y el 3, entonces tenías que estar prestando atención en lo que pasaba. Se imponía el tomarte un tiempo para vos. Hoy,
sí,
por un montón de cosas, no pasa.
Cuando pasabas del 1 al 3... Claro. Escuchabas el 2 y te terminaba gustando después.
Claro, entonces tenías que prestar sí o sí atención en la música. Hoy, con este 200 kilómetros por segundo, tenemos la tendencia a no prestar atención. Y esto que pasa en la disquería, que te pasa a vos todos los días, donde entra alguien, mira una batea, agarra el vinilo, da vuelta, ese ritual de mirás la tapa y además das vuelta y ves las canciones, ves el estudio de grabación, ves los productores, la época, en el año que fue editado ese disco, porque hay hasta pesos de discos y calidades diferentes según el momento que se editó, si es Argentina la edición o si es en otro lugar del mundo. Se hacían ediciones especiales especiales con tapas diferentes, con colores de disco diferentes. Ese ritual es hermoso y sucede todos los días, ¿no?
Todo el tiempo, sí, sí. La gente pregunta la edición, la tapa, todo eso que dijiste. Todo es una conversación constante de dónde se salió, de dónde salió el máster. Es constante eso. La gente que compra vinilos, por ejemplo, es muy detallista en esas cosas. Y está bueno, está buenísimo eso. Porque la gente, esa gente es la que disfruta de la música.
Claro.
Y del sonido.
¿Cuál
y de
es
la
el estilo? El estilo que es recurrente dentro de la disquería, el que no importa la moda, no importa quién es el artista, ¿cuál es el estilo que vos decís, o los artistas que vos decís, bueno, así como el fan de los Beatles, y tengo muchos amigos que lo son, y siguen buscando algún show inédito todavía de los Beatles que no se conozca, y tienen cientos de shows de los Beatles, y grabaciones espantosas, decís, en verdad, yo creo que son los Beatles, porque vos me estás contando que son los Beatles, pero está tan mal grabado que no sé si son los Beatles. ¿Cuál es el artista que todavía, o los artistas que todavía sabés que no van a dejar de tener búsquedas?
Las grandes marcas. Beatles es una gran marca. Beatles, Pink Floyd, Rolling Stone. Los Rolling Stones están sacando todos los años, salen dos o tres shows oficiales en vivo. Siempre aparecen rarezas de todos estos grandes grupos. Queen, qué sé yo. Todos esos grandes grupos siguen vendiendo. O sea, lo que más vendemos acá es rock internacional, rock nacional, y vendemos muy bien jazz. Ahora, por ejemplo, estos lanzamientos que estamos haciendo... Hoy salimos con tres discos. Sí. Uno de ellos es una perla encontrada de Botafogo y Papo.
¡Qué lindo!
Es un disco inédito, nunca salió a la luz, y logramos, después de muchas vueltas, poder editarlo. Es un disco acústico. Cuando Papo y Botafogo, un año antes que falleciera Papo, con Botafogo salían a los bares a hacer shows sorpresivos con guitarra acústica. Y un día salen de esa vuelta, pasan por un estudio y Botafogo dice, tengo plata para una hora de grabación. Hicieron una toma de corrida de 40 minutos, quedó grabado y Botafogo lo tiró en un cajón y se olvidó. En la pandemia todos limpiamos y ordenamos, encontró eso, dijo, ¿y esto? Y lo escuchamos y era alucinante. Y bueno, tuvimos 3 años negociando, ordenando el material y hoy sale a la luz por primera vez. Y la rareza es que es con guitarra acústica. Papo, con guitarra acústica no hay nada. Está buenísimo.
No, ¿y cuántas?
Y así aparecen un montón de cosas.
Eso te voy a decir, ¿cuántas de esas cosas están guardadas que en el momento y hasta cuando el artista está en su mejor momento, las graban y las tienen ahí tiradas como, bueno, es una boludez que grabamos, y pasa el tiempo y decís, está grabado esto, o sea, esto que no se acordaba Botafogo que lo tenía, que era uno de los dos.
Está lleno de eso, lleno, lleno, lleno.
Andrés, ¿qué tal? Manu Campi te saluda. Quizás me recuerdes por insistencias como...
Qué raro vos insistiendo.
se va a acordar. Claro. Porque a ver. Yo soy el que te pide los dos discos de Muddy Waters hace como 2 meses.
Ah, ¿qué haces?
Bueno, yo te voy a avisar algo. Entre las 9 menos 5 de la mañana y las 12 y cuarto del mediodía no va a ir nunca porque nos está insistiendo a nosotros acá adentro.
Sí.
Después bien. Que pase, 12 y media esté ahí, yo ya no puedo hacer algo por vos, ¿eh?
No, esto te lo digo ahora en vivo y me comprometo, separame un disquito de Botafogo que lo voy a ir a buscar ahora cuando me bajo del subte ahí en Malavia. Pero esto también para decir, Andrés es un gran importador junto a la hermana. De cada 15 días vos le decís, che, traeme y te traen. ¿Viste? No tenés que dejarle una seña como de palabra, está súper. Cuando Flor, nuestra productora, dice, che, viene la noche a la disquería, no, están los chicos de RGS que han hecho como, le han dado cierto sentido o reivindicaron el rock nacional en formato vinilo, entonces no es extraño pasar por la Galecor y tener toda la vidriera, estoy como súper congestionado, lleno del Flaco, de cosas rock nacional, con el sello RGS. La pregunta es, ¿cómo fue esta apuesta al rock nacional? ¿De dónde sale esta idea? ¿Desde hace cuánto? ¿Y cómo fue también pelear esos momentos? Porque ahora todos compran vinilo, está como muy de moda. Pero ustedes están en la Galecor hace una pila de años, ¿cómo fue sobrevivir a la falta de interés por el vinilo?
Mira, la disquería va a cumplir el año que viene, en abril del año que viene cumple 60 años.
Uf. Wow.
La empezó mi viejo.
Mirá.
Y hace 30 empezamos con el sello discográfico, buscando siempre al estar atrás del mostrador estábamos viendo qué es lo que estaba faltando en el mercado. O sea, la gente pedía y nosotros atentos a buscar lo que pedía la gente y que no había. Y así fue como, con distintos géneros, porque no editamos solo rock nacional, editamos de todo. Así, buscando en distintos géneros licencias y productos para editar. Y así vamos encontrando perlitas que están faltando. Por ejemplo, hace 2 semanas editamos, que no había salido nunca en CD, y bueno, también sacamos vinilo, el de Metrópoli, la banda sí. De Ulises Butrón y Isabel de Sebastián, que era un disco recontra buscado, descatalogado hace 30 años. Y así vamos editando lo que vamos encontrando como rarezas que faltan en el mercado.
¿Qué bandas todavía te emocionan cuando vas encontrando? Porque calculo que cuando pasó esto de Papo y Botafogo sentiste adentro como una explosión. ¿Cuáles son las cosas que te van emocionando todavía de los artistas?
No, o sea, cuando encuentro estas cosas que suenan súper y son de súper artistas, me vuelvo loco esperando el día que lo tengo ya físico en la mano. O sea, el proceso de este disco, por ejemplo, fueron casi 3 años firmando papeles para poder editarlo. No fue fácil. En este caso fue bastante complejo. Pero cada vez que saco un disco me emociono. Todavía tengo esa sensación de wow, ya está, salió. Como el nacimiento de un hijo, cada disco que saco.
Oh. Esto que decías antes, que la gente está dando cuenta que, primero, que el vinilo tenía un sonido, tiene un sonido impresionante, y que fue bastardeado durante un tiempo también el CD, hasta que nos damos cuenta que el CD también tiene una calidad hermosa, y que todo esto que escuchamos, no me acuerdo quién preguntó la otra vez, acá al aire, sobre la calidad de... Me parece que Damián Zárate había preguntado sobre la calidad de lo que escuchamos en Spotify y le dije, bueno, es casi una convulsión. Si escuchás un vinilo...
Ricardo Tapia también.
Como estuvo Ricardo también en ese momento. Si escuchás un vinilo que encima es doble y que se abren más los surcos, y escuchás un CD de los mejores, está muy bien cuidado y todo, te das cuenta que lo que escuchamos a diario en las plataformas te quiere pegar la cabeza contra la mesa.
Sí, pero igual voy a aclarar algo. Cada formato tiene su mejor momento. ¿Qué significa esto? Salir a correr con el tocadisco es dificilísimo.
No, claro.
Obviamente. Bienvenido a Spotify. Sí. ¿Okay? Claro. O iTunes, el que te guste.
O las plataformas, sí.
Sí, exacto. Yo no reniego, de Spotify porque es con lo que laburo y porque obvio. Te da la practicidad y porque en este momento los CD están en mi casa y yo estoy acá.
Yo siempre digo, cada plataforma tiene su mejor momento. Qué sé yo, tengo que cocinar y pongo un CD o pongo una plataforma. Quiero sentarme y escuchar un disco con precisión y escucho un vinilo. Entonces ahí me siento, lo escucho, me tomo un whisky y es alucinante. Pero en el auto, un CD o Spotify.
Y sí.
Muy bien. ¿Sabes qué?
Entonces cada plataforma tiene su ventaja.
Sí, tiene su dinamismo, su funcionalidad. Y sobre esto,
exacto.
Y sobre esto y sobre las nuevas generaciones, que siempre es un debate que cuando de música se trata, primero lo analógico de tener un vinilo, ¿no? Que es súper mecánico. Yo tengo un Ranser combinado, por ejemplo. Pero también es cierto que hoy hay una variedad de bandejas que cuando mis viejos eran jóvenes y escuchaban vinilos no había. Estaba el Winco Phone, que yo sabía que tengas guita. Pero... ¿entran pibes jóvenes a buscar esta analogía, lo mecánico de la música?
Sí, lo sorprendente es que a la disquería está entrando mucha, mucha juventud a comprar los dos formatos. Vamos a un ejemplo, no sé, Taylor Swift lo compran pibas.
Ah, claro.
Y compran CD y no compran vinilo.
Bien.
Y vos y me pasó, por ejemplo, yo a la mañana una piba que vino con la madre, compró el CD de Taylor y dijo, para Navidad, mamá, comprame la compactera. O sea, la piba... está teniendo su colección de discos de CD de Taylor, pero no teniendo escucharlos. Pero los quiere tener.
En el formato fan ya.
Sí.
De fan. Mal.
Formato fan.
Y hay porque también sobre lo mecánico empezaron a aparecer un montón de bandejas. Bandeja en forma de valija, en forma de tetera, en forma de plato volador. Hay bandejas por todos lados. Pero... sosteniendo que también quizás el CD es más fácil si sos musicalizador o que yo no llevo una bandeja, hay como un relanzamiento de... porque no hay compacteras. Vos vas a las grandes marcas de electrodomésticos y se venden cada vez menos. Hay mucho más Bluetooth para laburar con Spotify, hay bandejas para laburar con vinilo.
Ese es un problema que tenemos en la Argentina.
Solamente.
Por ahí de todo.
Ok.
Sí.
Andrés, acá, nada más, comienza a las 6 de la tarde y tiene una hora de finalización la noche de las disquerías. ¿Hasta qué hora es más o menos?
Nosotros a partir de las 10 de la mañana ya empezamos con los descuentos. A partir de las 6 viene Juana Molina a firmar su disco nuevo.
Uh-huh. Muy bien.
Viene Vitico, que también sacamos un disco doble en vivo con todos los hits de Riff.
Qué lindo el canciller.
Alucinante. Y viene Botafogo. A partir de las 6 vienen ellos, los tres vienen a firmar. Y va hasta, qué sé yo, depende del año. Años que hemos cerrado a las 12.
Claro.
Entre las 11 y las 12 estamos cerrando.
Bueno.
Depende... ¿Cómo está la calle?
La noche de las disquerías, otra de las noches que nos gusta en la ciudad de Buenos Aires para poder caminar, encontrar vinilos, encontrar CDs, encontrar rarezas para llevar a casa, regalar a algún familiar que sea fan. Si no te gusta, no me cuadra mucho el vinilo, tenés a alguien, algún amigo, algún familiar que está buscando algo y ya lo sabés. Así que, como Manu, que quería uno de Muddy Waters.
Dos de Muddy Waters para regalar, sí. Lo sigo esperando. Sí,
sí. Así que si encuentran algún vinilo, ¿cuál es el que querés? Por ahí tenemos a alguien que lo...
No, hay dos puntuales. No, al final le dije a Andrés y a la hermana, le digo, bueno, cualquiera. El tema, él me explicó, las disqueras a veces no los reeditan porque no se venden. Entonces, él hace el pedido, le vienen cada 15 días. Entonces negociamos, cualquiera fueran los de Muddy Waters, dos vinilos los necesito para regalar.
Muy bien.
El tema, les cuento cómo es el tema del vinilo.
Dale.
Las fábricas, incluso acá en Argentina y en todo el mundo, el tema de la fabricación es muy lenta. Entonces... Las compañías fabrican, yo como compañía también, ¿no? Fabricamos un título, si se agota, entra en línea de espera y pueden pasar 6 meses, 8 meses hasta que entre de nuevo una reposición de ese producto. En el medio van entrando novedades. Entonces, en ninguna disquería del mundo vas a encontrar la colección completa de Queen. O sea, vas a las más grandes del mundo. No era como era en el CD, que ibas y estaban todos.
Sí.
Pero... se van agotando y hay que esperar la reposición y es muy lenta porque es muy lento el proceso.
Claro.
Es casi artesanal, o sea, en el tiempo que se fabrican 10.000 compact, en vinilo se fabrican 50.
Uf.
No, claro.
Andrés, un abrazo gigante, disfruten la noche de las disquerías, que para los que nos gusta la música es un
ritual
precioso.
Esperamos a todos que vengan a jugar música.
Dale, yo voy en un ratito.
Avenida Corrientes 5233, local 2, llegando a Avenida Scalabrini y Ortiz, de mano izquierda de Corrientes van a encontrar la disquería RGS Music.
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Hasta las 12. Amnesia.